acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí, moderado por Alberto Müller.
Saludos, Cuba. Esta es una edición más de Estados Unidos en Martí, una programación que intenta compartir con el pueblo cubano la historia de democracia y de libertad de esta gran nación de los Estados Unidos de América. En el día de hoy, pues vamos a adentrarnos en un conflicto que algunos llaman la guerra de secesión, la guerra civil. Todavía los historiadores no se han puesto de acuerdo. El conflicto fue muy violento. El por qué, en el amanecer del 32 de abril de 1861, las baterías confederadas del sur bombardearon lo que se llamó el Fuerte Sumter, que marcó el principio de esta guerra que duraría 4 años y que dejó muchas vidas precisamente por el conflicto. Para tratar este conflicto hemos invitado al escritor y historiador Julio Quiveiro para que nos ayude a entender este proceso de tanta importancia en la historia americana. Bienvenido a Estados Unidos en Martí, a Julio Quiveiro. ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, muy buenos días, muy buenos días.
Este es un conflicto, Julio, que es interesante como las versiones de los historiadores y, en fin, un conflicto que después esta gran nación superó, pero nos gustaría que nos ayudara a adentrarnos en este conflicto, a identificarlo, a definirlo, que el pueblo de Cuba sepa realmente lo que pasó y después seguir con las variantes del conflicto.
Sí, esto es un conflicto que empieza muy temprano en la nación americana. A solamente 40 años de fundado los Estados Unidos empieza esta guerra y tiene sus raíces, como todo el mundo conoce, en el problema de la esclavitud. El recién partido republicano, bajo la candidatura de Lincoln, estaba promoviendo ideas abolicionistas. Esto supone que el sur se había amenazado por este tipo de filosofía, en este caso del partido republicano. Una vez que sale electo Lincoln, e incluso antes de salir electo, empieza el problema de la secesión. Los Estados Unidos, los estados del sur empiezan a querer separarse de lo que es la Unión Americana. Varios estados, principalmente estados que donde predominaba la producción de algodón y demás, y tenían esclavos como su principal fuerza de trabajo, tratan de separarse del gobierno central, que es Washington. Y por supuesto, no solamente era el problema de la esclavitud, era la situación de que el sur solamente dependía de uno o dos productos, mientras que el norte era mucho más industrializado. Y entonces los gobiernos, los estados del sur, estaban muy temerosos de que el gobierno central lo fuera a absorber. Más bien lo que querían era mantener su independencia como estado, mientras que en el norte había una corriente de que había que tener más centralismo dentro del gobierno. Esto provoca que se en este caso empiece lo que se conoce como la guerra civil o la guerra de secesión. Empezando por la batalla de Fort Sumter, que es donde empieza ahí en la bahía de Charleston, en South Carolina, donde empieza la primera lucha entre ellos. Fue una guerra muy sangrienta, muy sangrienta. Murieron casi un millón de norteamericanos entre el norte y el sur. Casi 1,750,000 norteamericanos murieron. Pero al final se impuso la idea de Lincoln. Y la esclavitud fue abolida. Lincoln proclama lo que se conoce su famosa proclamación de emancipación, que la dicta, si mal no recuerdo, creo que fue el 1 de septiembre de 1863. es donde empieza la proclamación de independencia.
Julio, hay una cosa que me gustaría añadir y tratar contigo, obviamente. La mayoría de las guerras tienen alguna causa económica, y esta guerra, amén de consideraciones, obviamente también la tuvo. Pero hay una cosa interesante. El sur, en ese momento, el sur creía en el derecho de los estados del sur a separarse de la del norte, o sea, a que se crearan otras naciones. Y el norte no pensaba así. O sea, este fue otro elemento que jugó, o sea, como elemento, yo diría, más bien político, pero en el fondo, en el trasfondo del elemento político, está el elemento económico. O sea, el sur era agrícola, más bien, como tú lo dijiste, el algodón, y el norte era industrializado. O sea, que ese balance no era fácil de llevar. Háblanos un poco de esto.
Bueno, realmente el sur no quería la separación total de lo que era en ese momento los Estados Unidos. Ellos lo que estaban temiendo por las políticas que se estaban llevando a cabo, de que los principios fundamentales por los que se había creado la nación americana fueran a echarse a un lado en cuanto a la independencia que tenían los estados. Porque recuerden que esto empezó por las colonias. Ellos estaban pensando que estaban perdiendo autonomía. Estaban perdiendo autonomía y que realmente eso no era lo que se había planeado cuando se fundaron los Estados Unidos. Y eso los hace ir a la guerra. Y los hace ir a la guerra precisamente por eso, porque ellos querían conservar su autonomía para seguir con la economía que estaban teniendo. Además de eso, una de las cosas fundamentales también es que ellos temían que si le daban la libertad a los esclavos, pues entonces, aparte de perder sus fuentes primarias de lo que era la producción, también iban a tener una gran dificultad para asimilar esa población dentro de sus territorios. Y como dices tú, Alberto, muy bien, eso fue una de las, no solamente la esclavitud, porque todo el mundo dice que la esclavitud fue la causa fundamental, fue una de las causas primarias a partir de la proclamación de emancipación, claro, que hace Lincoln, pero al principio era un problema de autonomía de los estados, por lo que el sur se va a la guerra con el norte.
No, y para el sur era imprescindible, además de considerar, bueno, la posibilidad de ese derecho de independizarse, era imprescindible la esclavitud. O sea, toda la economía sureña estaba basada en eso. Yo creo que ese, y tú lo dijiste al principio, o sea, ese es un poco la chispa, o sea, el elemento que desencadena este acontecimiento que estamos tratando.
Sí, fue muy curioso porque la cuestión era entre los unionistas y los federalistas. Curiosamente tienes el caso de que cuatro estados de la Unión eran esclavistas y todavía estaban dentro y estaban peleando contra el sur, sí, mantener los Estados Unidos en este caso como una entidad nacional única, y sin embargo ellos seguían siendo esclavistas. Incluso cuando se proclama la proclamación de la emancipación, lo que es el Emancipation Proclamation de Lincoln, esos estados no los incluyen, nada más que incluía esa proclamación incluía solamente a los estados que en ese momento estaban como estados rebeldes. No es hasta después de la aprobación de la decimotercera enmienda es cuando realmente se abole la esclavitud en los Estados Unidos. O sea que en ese momento fue utilizado como una causa de guerra. Muchos [S2] Claro. [S1] Negros que estaban en el sur como esclavos se unieron al ejército unionista. Y eso también ayudó mucho a la causa de que el sur perdiera la guerra.
Sí, hay otra discusión de los historiadores, y tú que andas en ese campo, y es si ganó el norte, obviamente, bueno, en este choque ganó el norte, pero si ganó el norte o ganó la nación norteamericana. Ese es otro tema que se discute, y yo particularmente creo que la gran ganadora de esta guerra fue la gran nación norteamericana.
Sí, ese es un tema que ha venido, durante más de 100 años se ha venido debatiendo. Incluso dicen que el final de la guerra civil en Estados Unidos, aquí ha sido la elección del presidente Obama. Dice que ese es el final de la guerra civil, porque durante muchos años prevaleció la diferencia entre el norte y el sur, Aunque debemos decir de que el norte fue bastante bastante condescendiente con su con el sur, no hubo ese tipo de tan amargo, de derrota amarga como pudiera haber pasado, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando derrotaron a Alemania. Se mantuvieron muchas, por ejemplo, las propiedades no fueron confiscadas, se logró mantener un estilo de vida. Incluso la figura de Robert Lee, que fue el jefe del ejército que había sido anteriormente un militar en Washington y se convirtió después en el jefe del ejército confederado, fue venerada y se le permitió durante muchísimos años, hasta hace poco que hubo una polémica por eso. Pero realmente, aunque habían diferencias, fueron bastante, podemos decir que no fueron tan arrogantes en la victoria como hubiera podido pasar en otras circunstancias. Y yo creo que eso ayudó mucho también a que la nación americana se mantuviera unida. Hay que recordar que esta guerra empezó solamente 40 años.
Claro, qué bueno que mencionas esto, porque yo quería aprovechar para preguntarte, porque nos quedan 2 minutos en este segmento, por supuesto, y vamos a seguir hablando de esto, Julio, en próximos programas contigo. O sea, que esto no termina, esto es una programación de todo el mes de julio. Pero yo quería cerrar con porque tú pusiste el tema. O sea, en cierto sentido, la generosidad del norte cuando gana esta confrontación, ¿se debe a Lincoln? ¿Se debe a quién se debe? O sea, al espíritu nacional, al espíritu federal. Háblanos de eso.
Bueno, realmente eso fue una política de Lincoln y de su secretario de Estado, de que no, precisamente por problemas políticos, de que no se podía hacer tierra raza. Después de la gran marcha hacia el mar, que es cuando termina con la quema de la ciudad de Atlanta, ellos tratan de llevar una política donde realmente no se humille tanto al enemigo. Hay que recordar que cosa curiosa, esta guerra empieza por factores a veces que eran muy subjetivos, como por ejemplo el repudio que tenían en el norte al problema de la esclavitud. Esto había sido exacerbado por un libro que se publicó en aquel tiempo, que fue muy famoso, La cabaña del tío Tom.
Sí, claro.
Donde se muestra una imagen muy, muy cruel del problema de la esclavitud en los Estados Unidos. Después que se gana la guerra, tratan por todos los medios de que el sur quede integrado a la nación americana y por lo tanto quede integrado de forma, y valga la redundancia, de forma total. Y por lo tanto se crea una política en ese sentido para que no haya ese tipo de, que no se muestren ellos como los vencedores totales. Y humillen.
Bueno, Julio, vamos a regresar a este tema la semana que viene porque nos quedan aristas de este momento histórico de la nación norteamericana y esta programación no es de un día, es una, como dijimos ya, una programación durante todo el mes de julio. Me parece interesante cómo hemos puesto el tema sobre el tapete, como decimos. Te agradecemos tu presencia en Estados Unidos, en Martí, y por supuesto la semana que viene volvemos a este tema para un poco penetrar, como dije ya, las aristas, los detalles que además hacen grande a Estados Unidos. Gracias al historiador Julio Quiveiro por estar en Estados Unidos con Martín. Bueno, llegó el segmento que es importante en Estados Unidos en Martí, porque el deporte y la cultura son parte integral o integrales de la historia americana. Y para eso tenemos con nosotros al periodista Chambi Campos.
Muchas gracias, Alberto. Y bueno, hoy no estaremos hablando de ningún deportista, hoy no estaremos hablando de ningún evento ni de ningún deporte. Estaremos hablando de uno de los terrenos más importantes de béisbol del mundo, y me refiero al Yankee Stadium. Y me refiero al Yankee Stadium porque mañana va a ser el 4 de julio y siempre el 4 de julio en el Yankee Stadium es una fiesta grande, aparte de que es ahí donde han jugado el equipo de los Yankees. El Coloso del Bronx, que muchos lo han llamado, Fue construido en el año 1923 y costó cerca de 2 millones de dólares. 2 millones de dólares en aquella época debe haber sido una barbaridad.
Como 40 ahora, ¿no?
Y más. Albergó por muchos años al equipo, al famoso equipo de los Yankees, los años 20 y 30. Por eso es que le llaman la casa que Babe Ruth construyó. ¿Por qué? Porque Babe Ruth fue transferido a los Yankees, bateador zurdo. Hicieron ahí una cerca bastante cerca, pero que acomodara a él y a Lou Gehrig. Por eso los bateadores zurdos siempre en el Yankee Stadium pues tienen muy buenas temporadas.
Tienen ciertas ventajas.
Como el nombre lo dice, está en el medio del Bronx, en un lugar donde sobresale no solamente al barrio, lo sobresale todo. Ha tenido los grandes conciertos, los Beatles, cuando eran los Beatles que vinieron a Estados Unidos, tocaron en el Yankee Stadium. El Yankee Stadium ha sido, y estamos hablando del nombre Yankee Stadium, porque en este momento el Yankee Stadium que existe está en el parqueo de donde existía ese gran coloso, el parqueo es donde estaba el terreno y ahora hicieron uno nuevo. Claro, el nuevo fue construido por la familia Steinbrenner. Y estaba hablando, mi amigo, costó 2.3 billones de dólares hacer el Yankee. Pero ese es, como se le puede llamar la meca, se le puede llamar la iglesia, el templo de los deportes. Por ahí han pasado, como dije, le dijeron la casa de Babe Ruth. Ahí hubieron peleas de boxeo, peleó Joe Louis, peleó Muhammad Ali. Ahí se ha jugado, es más, se ha jugado hockey en hielo. Y el Yankee Stadium es una...
Es como, yo te diría, será como una catedral del deporte.
Es la catedral del deporte. 2.3 millones de personas pasan anualmente visitando el estadio, que lo único que tiene es solamente un estadio, pero eso es parte de lo que llaman parte de Americana. Tenemos dos estadios más que estaremos hablando en el futuro que son tan icónicos como Yankee Stadium.
Bueno, esta catedral del deporte que es el Yankee Stadium es parte de la historia de los Estados Unidos. Bueno, la música nos indica que vamos a los vistazos por Estados Unidos y para eso aquí está Maite ya en el estudio.
Buenos días, qué privilegio estar en este equipo también de trabajo, hablando por supuesto de la historia de los Estados Unidos. Y dijimos que se llama vistazos porque ya cada mañana damos un vistazo a vuelo de pájaro a temas o ciudades o cosas interesantes. Ayer hablábamos de Washington D.C., de la capital, que fue fundado el 16 de julio de 1790. Y vamos a continuar un poquito con este recorrido, porque el lugar es bien interesante y muchas cosas que ver y muchas cosas que decir de un sitio tan histórico y tan importante. Washington D.C., el distrito que da nombre a la capital de Estados Unidos, fue fundada en 1790 y desde entonces es sede del gobierno de los Estados Unidos y en él se encuentran importantes centros y ramas dedicadas al gobierno de este país. Se ubican en este distrito. Y bancos internacionales como el Banco Mundial, el FMI y la OEA, organizaciones como la OEA. Es sede de importantes instituciones financieras, políticas y económicas. El área metropolitana de Washington, D.C. es la octava más grande de Estados Unidos, con más de 5 millones de habitantes. Una población heterogénea, multicultural y en la que siempre hay visitantes de todos los países del mundo. Hay un monumento muy importante en esta ciudad, el Lincoln Memorial, el monumento que rinde homenaje a Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos y héroe nacional de este país. Este monumento, por supuesto, tiene la estatua conocida, la estatua de Lincoln, y fue construido entre 1914 y 1922 por un arquitecto llamado Henry Bacon, que se inspiró en el Partenón de Atenas. Está compuesto este monumento a Lincoln por 36 columnas que representan los 36 estados que formaban parte de la Unión cuando murió Lincoln. y en el friso de esta cúpula están grabados los nombres de los 48 estados existentes en el momento de su construcción. Bueno, hay lugares también emblemáticos, ayer hablábamos de la Casa Blanca, también está el Capitolio, que es la sede del Congreso de los Estados Unidos desde 1800. En el Capitolio acoge la sede de las dos cámaras representativas que alberga una importante colección de arte norteamericano, de arte americano. Y en la cúpula del Capitolio, Mueller, está, ¿usted ha estado ahí?
Sí, yo he ido mucho a Washington.
Qué bueno.
Tengo hasta familia en Washington.
Esa es una visita que todavía me queda pendiente. La cúpula del Capitolio está coronada por una estatua que es una mujer india y se identifica como la Estatua de la Libertad, no como la de Nueva York, pero también se le llama así. Bueno, Washington tiene también la Biblioteca del Congreso, que es la más grande del mundo. Tiene más de 162 millones de objetos en su colección, una colección impresionante de arte, de objetos de valor, de documentos históricos. Y su famosa sala de lectura contiene nada más y nada menos que 45 mil libros de referencia. Dicen que esta biblioteca, la Biblioteca del Congreso, se basó en la colección personal del presidente Thomas Jefferson, que contenía más de 6.000 ejemplares. Me imagino que debe haber sido una vida apasionante para poder dedicársela a no solamente a la política, sino también a la lectura.
Bueno, una de las características de Washington como ciudad son los museos.
Bueno, museos que hay de todo tipo.
De todo tipo, de arte.
Es la capital de los museos del mundo. Se puede decir que tiene los museos más importantes, el Museo Nacional de Arte y Cultura Afroamericana, el Museo Nacional del Aire y del Espacio, el Museo de Historia, el Smithsonian, tan importante. Allá está un museo dedicado a los espías, creo se llama así. El Museo Internacional del Espionaje, ¿cómo se llama? La Galería Nacional de Arte, el Museo Nacional de Arte Africano. Es una ciudad impresionante que debemos visitar, si uno pudiera siempre hacer una pequeña parada en Washington.
Muy pocas ciudades, Maite, en el mundo, muy pocas, tienen la concentración de museos que tiene Washington, por supuesto. Si vas a Florencia, te encuentras museos de todo tipo, hay ciudades que se caracterizan por eso. Pero sí. Washington, además de ser una ciudad muy bonita, y ya tú lo has mencionado, tiene una naturaleza de museos que la enriquece.
Sí, señor. Una cosa interesante del Capitolio, lo que estábamos hablando ahora, es que hay una cripta debajo del edificio que fue construida para que George Washington fuera enterrado allí. Pero finalmente el primer presidente de Estados Unidos pidió ser sepultado en Mount Vernon. Por tanto, la cripta aún continúa vacía. Y también es una escultura muy interesante, la estatua de Andrew Jackson, el séptimo presidente de Estados Unidos. Esta estatua está cerca de la Casa Blanca, justo al frente. Y está construida, Mueller, por cañones, con restos de cañones británicos que se utilizaron durante la guerra de 1812 que enfrentó a Estados Unidos contra el Reino Unido. Nos vamos, no hay tiempo para más.
Que, por cierto, muy cerca de Washington, tú lo acabas de mencionar, está Mount Vernon, donde estaba la casa de Washington. Tendremos que algún día hablar de eso, es una casa preciosa y una historia muy bonita, todo eso.
Bueno, pues le daremos un vistazo también, un compromiso ya con los oyentes. Gracias, buenos días.
Bueno, nos despedimos de Estados Unidos en Martí por el día de hoy. Y por supuesto seguiremos mañana, 4 de julio, y el viernes para concluir esta semana. Esta es una programación para el pueblo de Cuba sobre la historia grande de Estados Unidos que defendió la democracia y la libertad sin límites y sin titubeos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.